del balonmano en cope.es, en De Rosca.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Cada semana queda menos para terminar la Liga Sobal 25-26. Un Barcelona que ya es matemáticamente campeón de Liga y ahora solo nos queda saber quiénes van a ir a Europa la próxima temporada y sobre todo la gran lucha que tienen en la parte baja de la clasificación por no descender y la promoción. Lo que sí parece que se nota es que equipos que prácticamente pues no tienen mucho por lo que luchar en esta recta final de la Liga no rinden al 100% o los resultados favorecen a los que se están jugando la vida. Curioso, existe ya desconexión. Esta semana también se va a disputar la última eliminatoria de la Copa del Rey, de donde saldrán los 8 equipos que van a disputar la fase final de dicha Copa en junio. En la división de honor femenina ya se conocen los emparejamientos de los cuartos de final: Sporting de La Rioja, Veravera, Porriño, Mecalia, Atlético Guardés, Elche, Rocasa, Gran Canaria y Betionac, Costa del Sol. En las competiciones europeas se disputó la semifinal de la European Cup entre Costa del Sol, Málaga y Atlético Guardés, con victoria para las gallegas. La vuelta próximo sábado en La Sangrina. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano
¡a tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, una semana más, Luis Malvar. Cope Valladolid, Juan Carlos Amorola. Juan Carlos,
¿qué tal? Muy buenas. Oye, espero que ese rejonazo que le has pegado a los que no se juegan nada no vaya por Valladolid. Hombre, dio la cara en Granollers, ¿eh?
Hombre, yo creo que el Valladolid también se jugaba mucho en Granollers, ¿eh?
O sea, bueno, a lo mejor el Valladolid se juega más el miércoles en la Copa del Palau. Sí.
Claro. Y en Logroño, Chema Jodero. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Bueno, ahí luchando por la segunda posición, ¿eh? Queremos el subcampeonato.
Bueno, peleando. Ahí estamos, es lo que tiene este equipo. La verdad es que independientemente, te digo la verdad, ¿eh? O sea, independiente que quede segundo, tercero, cuarto, no sé cómo va a quedar. Pero vamos, o sea, lo que está claro es que está haciendo un temporadón espectacular.
Conlleva Europa, ¿eh? Cuidado.
Y eso, Chema, que anda que no has dado guerra a principio de temporada con tu Rioja, ¿eh? Madre mía.
¿Qué yo? ¿Pero qué guerra voy a dar? Es un bendito.
Que no encontrabais el ritmo de juego, que este equipo tenía que... Bueno, la guerra que has dado, majo, madre mía, ahí está, segundo.
Es que ahí estamos. A ver, lo de Europa, la verdad es que ya sabéis lo que pienso. Y, a ver, no lo sé. Cierto es que, bueno, pues ahora hay alguna cosa que ya va cambiando. Quizá el patrocinio ha cambiado también alguna otra cosa. Es decir, ha entrado un poquito, no mucho más, pero un poquito más de dinerito. Igual podemos hacer algo, pero de lo de Europa yo lo tengo claro. O sea, es decir, ahora mismo, salvo el Barça, pues los demás está muy bien, te puede servir para coger un dinero del ayuntamiento, del gobierno, de estas cosas, pero al final te puede dar más problemas que los beneficios que te puede dar.
Los da, yo creo que los da, ¿eh?
Pero bueno, yo es un tema, ya te digo que es un tema personal. Ahora, si los rectores y los directivos dicen que sí, pues a Europa, pues iremos a Europa.
Si hay que ir, se va, pero ir para nada, ¿verdad?
Sí, va a ir para nada, es tontería, pero...
Bueno, nosotros de momento nos vamos con la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia contamos con Alfredo Domínguez, director de La Madera, y Edu Agulló, nuestro periodista analista. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Hola, Edu, ¿qué tal?
Hola, Luis, ¿qué tal?
Bueno, Alfredo, a ver, ¿El Cuenca está salvado después de ganar a Huesca? Porque a Huesca le mete en un lío. Fue un partido igualado, pero Cuenca yo creo que ya respira con la permanencia con esta victoria, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo llevo ya también varias semanas haciendo cuentas, probabilidades y demás, y yo creo que con 21 puntos la salvación está hecha, para, en este caso para Cuenca, que lo ha conseguido, pero ya para cualquiera. Y yo creo que ahí se vio en el partido de ayer domingo la importancia que tenía, sobre todo por parte de Cuenca, de conseguir ya esos 21 puntos para tener esa salvación no matemática, pero sí virtual. Y bueno, lo que tú dices, a Huesca le mete en un lío, bueno, en el lío que lleva toda la temporada, porque lleva ahí en esa zona baja que sí ha estado muy apretada, pero ahora que están empezando a dar un pasito adelante varios equipos de esa zona baja, parece que a Huesca le cuesta arrancar, y eso que ha tenido algún buen resultado recientemente, pero no le veo esa regularidad que sí están teniendo otros equipos ahora en este tramo final de competición al conjunto cense para conseguir esa permanencia. Yo creo que sí, con lo que hizo ayer Cuenca, esa salvación la tiene, y a Huesca le va a tener que tocar apretar, porque encima además tiene todavía algún duelo directo y un calendario muy complicado en este tramo final de temporada.
Eso te iba a decir, Edu, Cuenca le damos ya por salvado, y el Huesca, próxima jornada, Palau Blaugrana, es decir, irán porque tienen que ir, pero ¿el calendario lo tienen para poderse salvar o lo tienen muy complicado, Edu?
Bueno, el calendario no lo tiene fácil, es una realidad. Dicho esto, es tónica habitual en las últimas temporadas, y creo que también lo hemos estado viendo en las últimas jornadas, que no se pueden hablar tan fácilmente de partidos más sencillos o más complicados, porque bueno, cuando aprietan las cosas no es tan descabellado que un equipo de la zona baja que esté peleando por el descenso pueda conseguir una victoria contra un equipo que esté en puestos europeos. Dicho esto, pues está claro, ¿no?, que preferiría el Huesca tener un calendario de otras características. Tendrá ese partido dentro de dos jornadas esencial en casa ante Guadalajara, un partido que debería de marcar mucho el devenir del conjunto ostense, porque si no consigue los dos puntos, pues creo que se le pondrá todo muy cuesta arriba. Aún así, consiguiéndolo la victoria en ese partido, pues tendrá que seguir sumando en las últimas jornadas y tendrá que visitar Torrelavega, recibir a Logroño y visitar luego Alicante, que presumiblemente en esa última jornada no se va a jugar nada y va a estar más bien pensando en la fase final de la Copa del Rey. Pero bueno, el calendario que tiene no es nada fácil. La derrota de esta semana pues le va a hacer mucho daño, yo creo, y de todos modos, pues bueno, creo que aún va a estar muy bonita esa lucha por evitar el descenso, que parece que está abocada a que sea entre Huesca, Nava, Puente Genil, Cangas y Villaranda.
Sí, lo que pasa, Alfredo, es que Cangas ha puesto las pilas. Cangas gana en casa al Villaranda, se pone las pilas en la recta final, como hace siempre.
Sí, al final es un equipo que está muy acostumbrado a esto, que yo creo que es, si hay que decir que cuál es el equipo más experto en Asobal en esto de luchar por la permanencia año tras año, es el conjunto del Morrazo, y lo viene demostrando. Lo demostró también ayer ante Villa Aranda, haciendo muy muy buen juego, o haciendo lo que había que hacer en el momento clave, y yo creo que sí, que se está viendo a un Cangas que ha dado ese pasito adelante que había dejado alguna duda al inicio de temporada, y se está viendo sobre todo ahora en casa, haciéndose fuerte en Ogatañaco como siempre, y además con lo que tiene, porque que escuchaba hace un rato antes de entrar en el programa la rueda de prensa que hacía ayer después del partido Quique Domínguez, reivindicando que además lo están haciendo con lo que tienen, con lo de casa, porque no tienen para más. Siempre hay muchos equipos ahora en el tramo final de temporada que tienen capacidad económica para reforzarse y demás. Cangas va a luchar con lo que tiene, y yo creo que con lo que tiene, con el apoyo del público y los partidos claves que tiene en casa, va a poder conseguir la permanencia. El partido de ayer fue ese momento de dar el giro de tendencia, y ese triunfo ante Villaranda yo creo que va a ser más que dos puntos para el equipo gallego.
Porque Edu, esta semana el frigorífico, el Cangas, se enfrenta en casa al Cuenca el sábado 4:30 de la tarde. Yo creo que de ganar puede pegar un estirón muy importante, ¿no?
Sí, la verdad que para el Cangas es un partido esencial, ¿no? Antes decía Alfredo que las cuentas le indicaban que con 21 puntos la salvación era bueno, pues segura. No será matemático el 21 puntos, pero es muy posible. Con 20 puntos también da la sensación de que puede ser posible la salvación, con lo cual si el Cangas gana se pone con 19 puntos, vamos a dar por hecha la derrota del Huesca contra el FC Barcelona, con lo cual habría 4 puntos de ventaja más el golaveraje. Quedando 4 partidos se le pondrían las cosas muy bien al Cangas, que probablemente pues tendría que sumar al menos un punto más, pero incluso no sería descabellado que con 19 puntos le fuera suficiente, teniendo en cuenta que tiene ganado el golaveraje contra Huesca. Sí que no lo tiene contra Nava, pero bueno, que en definitiva lo que decías, ¿no? Es un partido esencial para el Cangas ante un Cuenca que pues va a llegar no con los deberes hechos, pero sí que después de con esa tranquilidad conseguida este fin de semana, con lo cual un poco más relajado, el Cangas debe intentar aprovecharlo porque conseguir esa victoria en casa puede ser esencial para amarrar otra vez, otra temporada más la salvación, en una temporada de mucha pelea y de mucho sufrimiento, como es habitual en el conjunto gallego.
Oye, pero Luis, perdona, dentro de este contexto, a mí me interesaría mucho conocer la opinión de Alfredo y de Edu acerca de dónde se abre la brecha de puntos esta temporada. Habitualmente estábamos hablando de que entre el undécimo y el duodécimo, ahí se producía el cráter entre los que están tranquilamente y por arriba y los que están luchando realmente por la permanencia. En esta ocasión, se abre entre el séptimo y el octavo, es decir, cada año la zanja está más arriba. ¿Eso quiere decir que cada vez hay más equipos instalados en la mediocridad? Pregunto.
Sí, yo creo que al final los equipos que quieren mirar un poquito más a Europa, cada vez, o a Europa, zona media alta, por así decirlo, vamos a ampliar más el espectro, cada vez se reduce más. Porque, y se ha hablado muchas veces con muchos protagonistas que han pasado por este programa en los últimos tiempos, que quizás esa distancia entre la zona baja de Asobal y la zona alta de Plata cada vez está más reducida. Y yo creo que por ahí van los tiros, que se ha abierto esa brecha que tú dices ahí, Juan Carlos, entre los equipos que aspiran a estar en esa zona sentada o mirando hacia Europa, los que tengan capacidad económica para ello, y los equipos que buscan solo la permanencia. Yo creo que esa brecha sí se ha abierto más que la, por así decirlo, esa brecha que hay entre parte baja de Asobal y parte alta de Plata. Yo sí, viendo un poco la tendencia que estamos viendo en los últimos años, tanto en Liga Asobal como en La Plata, que yo la suelo seguir con asiduidad, si esa distancia ahí si se ha cortado entre categorías y se ha abierto un poquito más dentro de la propia Asobal.
Bueno, ¿y tú, Edu?
Bueno, ¿sí? Mi sensación es que en estas últimas temporadas, especialmente esta temporada, la distancia entre equipos ha reducido. Yo creo que hemos visto ya varias sorpresas o por lo menos encuentros donde equipos de la zona baja han sido capaces de ganar, no equipos de la zona media, sino zona de equipos de la zona alta que están peleando por Europa. Al final esta misma semana es una prueba de ello, de que el Puente Genil, que venía un momento complicado, pues fue capaz de ganarle al Torlavega, que está peleando por puestos europeos. Creo que esa reducción de diferencia es lo que posibilita que, bueno, que los equipos estén ahí puntuando más en esa zona media y que las diferencias no sean tan altas, pero creo que es más por una subida de nivel de los que están en la zona baja que por un descenso de los de la zona alta. Creo que en los últimos, pues ya a lo mejor llevamos asentados en los últimos ya 6-8 años, en los que los equipos de la zona europea más o menos están a un nivel similar, ¿no? Es Logroño, Bidasoa, Granollers, Torlavega, con años mejores y años peores, pero yo creo que la tendencia es bastante estable y sí que creo que los de la zona baja están subiendo un poco el nivel y ya no es tan habitual ver equipos que les cueste muchísimo sumar, ¿no? El Guadalajara este año está en 11 puntos, que si no suma más, pues van a ser pocos, pero que ha peleado partidos esta misma semana ante la de Marleón y que va a tener opciones de sumar algún punto más y no quedarse en unas puntuaciones tan bajas. Hace no demasiado tiempo vimos varios equipos quedarse por debajo de los 10 puntos.
Por cierto, Luis, tengo pajaritos, ¿eh?
A ver, pues nada, a volar.
Si mis fuentes no me fallan y hasta ahora no me han fallado, me cuentan tus pajaritos que Israel y España van a Argentina en el mismo avión.
O sea, van a hacer un charter.
Llámalo X. Viajan las dos delegaciones en el mismo avión desde Madrid a Argentina.
Hombre, ya sabes que nos dijo en su momento Gonzalo Pérez de Vargas que los jugadores, hablando con la federación, sí, de acuerdo, vamos a Argentina, vamos a Buenos Aires, pero que pedían una serie de condiciones que me parece lógico, por lo menos para poder viajar de una manera cómoda, porque es un viaje bastante largo.
Sí, pero estarte 10 horas con tus rivales en el mismo espacio físico, que al final son todos jugadores de balonmano y sí, se conocen y a lo mejor están hasta en el mismo hotel, no lo sé, ¿no? Pero sí, bueno, que me parece que ya dentro de esta, no quiero llamarlo astracanada, que nos hemos montado con lo de viajar a Argentina, jugar una eliminatoria europea para el Mundial, sino situación peculiar que a lo mejor es un capítulo más a escribir. Así que hasta Argentina, España e Israel irán juntos.
Bueno, mira, veremos a ver si al final, bueno, pues esos partidos que yo creo que España los va a ganar sin ningún problema, pero como tú dices, es curioso, cogiditos de la mano y bueno, pues supongo que saldrán algún comentario que otro en la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Alfredo, gracias por estar con nosotros, hasta otro día.
Un abrazo, compañeros.
Y a ti también, Edu, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un fuerte abrazo, Luis.
Es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la estilográfica de nuestro amigo y compañero Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real. Manuel, con un equipo de Asobal que está dando la talla esta temporada en su debut de la Liga y que ha vivido grandes e históricos momentos del balonmano español. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana, Manuel?
Hola Luis, buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos arrancando una nueva semana en nuestro universo balonmano, que se podría denominar de transición, ya que venimos de vivir una última jornada en la Liga Sobal de más de lo mismo, y nos colocamos en puertas del inicio del momento de la verdad en la Liga de Campeones, con esos primeros cruces fuertes y a cara de perro que tanto estábamos esperando. Pero bueno, eso será la semana siguiente. Esta última semana, permíteme Luis, la anécdota para empezar, que gracias a una acción que se pudo ver en el partido de Liga de Campeones de fútbol del Real Madrid en Múnich, quedaba claro quiénes somos balonmaneros y quiénes no. A los que pues seguimos y amamos el 40 por 20 desde hace muchos años, no nos extrañó en absoluto que el árbitro mostrara esa segunda tarjeta amarilla a Camavinga después de que le pidiera en varias ocasiones que dejara la pelota en el suelo tras pitarle una falta. Esa ausencia de consideración, esa falta de respeto hacia el rival y hacia el juego y hacia el propio colegiado son impensables en nuestro balonmano, lo que le convierte en un deporte bastante más noble y bastante más caballeroso que el fútbol. Desde luego los balonmaneros lo entendimos, los que no lo son, pues no lo entendieron tanto. Y esta circunstancia, por mal que nos vaya en términos económicos, en términos de asistencia a los pabellones o de audiencia en las retransmisiones, siempre será uno de los grandes activos de los que hay que estar más orgullosos. Bueno, pues soltada esta reflexión, que a lo mejor no viene muy a cuento, pero que, bueno, pues a mí se me activó el pasado miércoles y quería compartirla, pues regreso a la tierra Asobal, donde seguimos asistiendo a una preciosa lucha por el subcampeonato y esas plazas europeas por arriba, y a una encarnizada y sangrienta batalla por evitar el descenso. Y todo ello después de haber felicitado ya otra vez al campeón Barça, que después de meter 52 goles en Cuenca, 48 a la de Mar y 42 en Nava, que tampoco son pocos, en sus tres últimos partidos, pues nos ha ahorrado cualquier tipo de comentarios. Los de Antonio Carlos Ortega, sabedores de que les llega el momento de la verdad, pues han cambiado de marcha y han apretado los dientes para alcanzar una velocidad de crucero que es la que les debe meter sin miramientos en la Final Four de Colonia y yo creo que también como máximo candidato a conquistar el cetro europeo. Y me paro en esos 52 goles en Cuenca, más de medio centenar de goles en la pista de un equipo que no es que sea el colista desahuciado de la clasificación de la Liga Sobal, es que es uno que navega en la mitad de la tabla. Es un resultado que, visto desde más allá de nuestras fronteras, pues no vende nada bueno de nuestra competición. Pero esta es la realidad de la que tantas veces hemos hablado y que sabemos que no va a cambiar, al menos en los próximos años. Aquí, en España, en nuestra Liga Sobal, pues tenemos lo que tenemos y a lo máximo que podemos aspirar es que pues la edad, la propia edad, vaya empujando a nuestros mejores jugadores a regresar a nuestra liga, sacrificando quizás ese aspecto económico por el de bienestar personal y familiar. Salvo el potencial del Barça, que es capaz de retener a algunas de nuestras estrellas, como ha hecho parece ser con la perla Marcos Fis, el resto de clubes se tienen que conformar pues eso, con abrir sus puertas para que cuando lo deseen, cuando ellos quieran, los hispanos que tenemos por ahí repartidos en Francia, en Alemania, en Hungría o en Polonia, pues vuelvan a casa cuando ellos lo decidan y les venga bien. Un reciente ejemplo lo tenemos con los hermanos Guardiola, que llegaban a Nava para regalarle a este equipo y a su afición los últimos partidos de su trayectoria profesional, o lo vimos también en Antonio García, que volvía a liderar al Granollers peinando canas, y antes lo hizo, por ejemplo, Julen Aguinagalde con su querido Bidasoa. Y algo así va a hacer el gran Jorge Maqueda, que como tuvimos la suerte de adelantar en mi periódico hace justo ahora 7 días, va a regresar a casa, entre comillas, después de 14 años jugando en el extranjero para unirse al modesto proyecto del balonmano Caserío Ciudad Real. Maqueda, que es toledano y que cuenta ya con 38 primaveras cumplidas, pues apuesta por jugar sus últimos 2 años, en principio, cerca de su Quero natal y, también es importante, cerca de Bolaños de Calatrava, que es la localidad natal de su pareja y también leyenda de nuestro balonmano Magrena Aguilar. El caso de Maqueda es un ejemplo más de lo que es nuestra Liga Sobal. Un mercado exportador de buenos jugadores nacionales, de los cuales una pequeña parte, los mejores, se los puede quedar el Barça mientras le dejen, y la gran mayoría pues emigra a ligas extranjeras buscando mejores opciones deportivas y también mejores opciones económicas. Solo cuando nuestras estrellas deciden volver a casa es cuando podemos disfrutarlas aquí, en nuestros pabellones. Y bueno, pues tampoco es poco. No queda otra que seguir trabajando duro para que, al menos, nuestros clubes, y esto hay que ponerlo en valor, sigan con una aceptable salud económica y ofreciendo un proyecto seguro, un proyecto serio y viable para que este status quo del que estamos hablando se mantenga sin dar más pasos atrás. Que sigan siendo un lugar apetecible para que nuestros veteranos no se les ocurra colgar las zapatillas sin regalarnos esos últimos chispazos. Nosotros aquí, desde luego, estamos encantados.
Hoy en De Rosca tenemos el placer de poder charlar con uno de los grandes jugadores mitos en la historia del balonmano español. Un gran jugador que durante 14 temporadas estuvo en el Fútbol Club Barcelona, ha pertenecido al famoso Dream Team y entre muchos títulos ha ganado 10 ligas, 6 Copas Europa, 2 Recopas. Con la selección española ha jugado 170 partidos, ha marcado 371 goles y ha estado en 3 Juegos Olímpicos donde ha ganado 2 medallas olímpicas, bronce en Atlanta 96 y Sydney 2000. Amén de otro bronce en el europeo de Croacia 2000. Estoy hablando del mítico jugador de balonmano Iñaki Urdangarín. Hola Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a De Rosca.
¿Qué tal? Buenos días, Luis.
Bueno, oye, muy bien. Oye, dime una cosa, ¿cómo es el día a día en la vida de un jugador de balonmano? Iñaki, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo se lleva?
Bueno, pues evidentemente, pues te preparas para una vida posterior al deporte e intentas pues desarrollarla de la mejor manera posible. En mi caso, actualmente, pues estoy desarrollando un proyecto donde estoy cerca del deporte otra vez, que es una cosa que siempre me ha gustado. Acompañamos a personas y a equipos desde una empresa que tenemos que se llama Vivolutive, intentando pues acompañar a atletas a lo largo de su carrera, atendiendo al rendimiento, sobre todo al rendimiento que tiene que ver con el entrenamiento que no se ve, que es el entrenamiento mental.
Oye, ¿seguir jugando al balonmano con los amigos o no?
No, Luis, yo creo que nos haríamos más mal que bien, o sea, que nos haríamos mucho daño. No, la verdad que la oportunidad de practicar otros deportes que nunca has podido hacerlo, quizá durante la etapa de balonmano y disfrutando de él como siempre, la verdad.
Tú te retiraste, yo creo que joven, 32 años, porque físicamente estabas bien, tal vez un poco pronto, ¿no? Según han pasado los años, has dicho, ¿podría haber aguantado un poquito más o no?
Sí, esa lectura te la haces posterior, quizá te haces un poco de trampas, evidentemente, porque en el momento que escoges retirarte, pues hay unas circunstancias y un contexto que lo hace meditar de esta forma, ¿no? Pero luego cuando ves pasar los años y ves que no hay nada que sea igual a esa etapa deportiva tan fantástica, pues te hubiese gustado seguir un poquito más.
Y el deporte de alto rendimiento, como dicen, da mucha adrenalina. ¿Adrenalina es rendir al máximo, Iñaki?
Es pura exigencia, pura dedicación. pura motivación y sobre todo que también haya un grandísimo proyecto donde caigas y pertenezcas y te ayude a ganar la cantidad de títulos que en nuestro caso pudimos ganar, ¿no? Es una suma de muchos factores.
Y Valero Rivera, me imagino que ha significado y sigue significando mucho para ti, ¿verdad?
Bueno, Valero Rivera en aquella época, yo creo que muchos de los jugadores que estuvimos en sus manos podemos decir que casi fue un segundo padre. Por la cantidad de horas que dedicábamos a este proyecto, al Fútbol Club Barcelona, y luego por la manera en la apasionada en la que teníamos de trabajar, ¿no? Con los años, es que la suerte es que hemos podido coincidir en otras circunstancias, conferencias, trabajos conjuntos, que ha sido maravilloso y sigue siendo uno de nuestros grandes amigos y referentes, por supuesto, tanto en el balonmano como en la vida.
Oye, el Dream Team fundamentalmente se basaba en que erais prácticamente como una familia. ¿Ahí es donde estuvo el éxito tan rocoso que se ganaran 6 Copas de Europa?
Yo lo que creo es que Valero fue capaz de aglutinar a un grupo de personas durante muchos años, en distintas etapas, todos siempre buenísimos jugadores, y que al final llegó esa etapa tan gloriosa del 95 al 2000, ¿no? Donde se ganaron las 5 Copas de Europa, las 5 ligas consecutivas, ¿no? Yo creo que la clave fue las ganas de ganar que tenía este equipo, la motivación, digamos, que ya venía de casa, cada uno, y luego la alta exigencia y el alto rendimiento que en cada uno de los entrenamientos este equipo daba. O sea, es una focalización a ganar, a dar lo máximo cada día, que no es fácil en el alto rendimiento, y que todos estábamos a por una. O sea, en lo que es la pista, en el 40x20, no, creo que no había nadie que tenía más ganas que ganar que nosotros.
Oye, siempre había, Iñaki, comentarios de que Valero era muy exigente con vosotros, que era, bueno, pues una persona muy dura. ¿Es cierto que no os dejaba llevar gafas de sol o eso es un mito?
No, eso es una realidad. Eso era una norma del equipo interna, pero la tomábamos como una disciplina que era necesaria, quizá para seguir manteniendo esa motivación y esa, digamos, concentración en lo que realmente era importante. No eran cosas que se pudiesen sacar mucho de contexto. Llevábamos la camiseta de un club muy importante, la imagen también hacia afuera era muy importante mantenerla bien, y que hubiesen normas de disciplina, yo creo que el equipo las aceptaba de buen grado. No nos suponía nada especialmente fastidioso.
El Dream Team significó el empuje definitivo para balonmano español. Y fíjate que había épocas que ganábamos Copa de Europa, Recopa, la Copa EHF, los equipos españoles estaban arriba, pero el Dream Team yo creo que marcó un antes y un después.
Puede ser que sí. Esa etapa yo creo que va a ser irrepetible o va a costar mucho que se vuelva a repetir. Pero también creo, Luis, que esto es una suma de etapas. Yo cuando entré en el Barça en el año 86, habían grandísimos jugadores de una calidad increíble que ya ganaban Recopas de Europa, que ya ganaban alguna liga, pero que luego posteriormente los relevos, los que vamos cogiendo ese testigo, pues lo que queremos hacer es más grande pues el palmarés tanto de nuestro club como del equipo nacional. Y vamos evolucionando hacia mejores rendimientos. Yo creo que los éxitos del balonmano, que luego ha seguido con los hispanos más adelante, etcétera, ¿no? Yo creo que es una evolución permanente de un momento pues que veníamos de más atrás, pero que cada etapa tiene su importancia, porque son grandísimos jugadores, a etapas donde ya nosotros consagramos ese, digamos, ámbito internacional de clubs y de selección que luego los hispanos han seguido haciéndolo crecer de una manera magnífica, ¿no?
Porque han pasado los años, vosotros seguís teniendo contacto, el Dream Team, con Valero, los compañeros, tenéis una gran amistad, inclusive, bueno, creo que quedáis a comer, os reunís, eso es importante.
Muy importante. Yo siempre lo he dicho, para mí el Dream Team y los compañeros que pertenecieron a esos años tan maravillosos es como una segunda familia. hemos compartido tantas cosas, tantas horas, tantos viajes, tantos éxitos, tantas frustraciones también cuando no nos iban bien las cosas, que eso une y eso marca una manera de relacionarnos extraordinaria. Aunque pasen años, aunque llevemos temporadas a lo mejor que no nos vemos en el día a día, la conexión es fantástica. Es una química, yo creo que difícil de explicar a veces, pero que existe.
Tú fíjate, te voy a dar un botón de muestra de la amistad que tenéis entre vosotros y lo que os apreciáis. Demetrio Lozano, que le conoces perfectamente, ha llegado a declarar: Iñaki era cercano, un 10 en el equipo, no tenía ego subido. Qué bueno es eso que digan de uno, Iñaki.
Bueno, es que al final, bueno, Demetrio, que fue parte de nuestro equipo durante muchísimos años y grandísimo jugador, pues lo puede decir muy bien. Yo creo que el éxito que Valero consiguió es que estuviese el equipo por encima de cualquier ego, sea del tipo que sea, y que la suma de cada uno de nosotros era más fuerte si enfocaba toda su energía en el equipo, no tanto en el ámbito particular, no individual de cada uno. Y yo creo que lo podría decir Demetrio de prácticamente todos los jugadores con los que he convivido, ¿eh? El equipo por delante de los egos, trabajar al 100% e intentar, pues, que ya que estamos tantas horas, pasarlo de la mejor forma posible, ¿no? Disfrutar con lo que más nos gustaba, que era jugar a balonmano.
Tú fíjate, vosotros conseguíais los títulos, estabais ahí arriba un año tras otro, pero la gran pregunta es: ¿por qué nunca hemos sabido aprovechar y vender todos los logros del éxito del balonmano español? Cosa que otros deportes sí han sabido aprovechar. Yo siempre pongo el ejemplo. Baloncesto, Los Ángeles 84, una medalla de plata y vivieron un montón de años. Nosotros sacamos medallas en Juegos Olímpicos, campeón el Barcelona de la Copa Europa, la Recopa, a lo mejor el Bidasoa, el Granollers, y no lo sabemos aprovechar. ¿En qué hemos fallado, Iñaki?
Pues yo no te podría decir cuál es la clave. Yo lo que puedo decir que en la pista, tanto el Barça como el resto de los equipos españoles, que ganaron competiciones durante aquellos años, hicieron un trabajo increíble, y luego cuando nos sumábamos en la selección, pues también. Yo quiero pensar que también hay un escalafón, hay un ranking, por así decirlo, de deportes en España que es muy difícil a lo mejor superar. Las atenciones se los llevan los grandes deportes, mediáticamente, a nivel de patrocinios principalmente, etcétera, donde es muy difícil arañar o intentar escalar en esas posiciones, porque están muy establecidas por la afición de la gente, etcétera, etcétera. Así que yo supongo que los gestores del deporte en aquel momento lo intentaron hacer todo lo mejor posible, pero que también las circunstancias no deben de ser fáciles. Sí. A todos nos gustaría tener pues una liga más potente, una notoriedad a lo mejor más potente, una base de chicos jóvenes que jueguen pues más potente, pero bueno, se va trabajando y habrá que esperar a que pues todo lo que hagan los hispanos y los clubes actualmente pues volvamos a crecer ese deporte que tanto queremos.
¿Tu mejor recuerdo con el Barcelona, cuál es ese que tienes ahí guardado en tu corazón?
Pues evidentemente las 5 Champions consecutivas son quizá los momentos y los partidos más maravillosos que recuerdo, con un Palau Blaugrana lleno a reventar, con una afición que entendió más que nunca qué era el balonmano y se acercaba con curiosidad a ver esas gestas que podíamos hacer. Y quizá en el año 97, en un cuarto de final de Veszprém, donde estábamos casi fuera y se hubiese roto ese sueño de las 5 Champions, donde hubo un final apoteósico que tuve una intervención que no sé si fue intuitiva más que otra cosa, que nos hizo clasificarnos y volver a ganar esa Champions aquel año.
Y con la selección española, tal vez la medalla de bronce en Sydney 2000, porque ya lo dejabas, o no.
Mira, de los Juegos Olímpicos, porque por supuesto con el equipo nacional lo que mejores recuerdos tengo fueron de los 3 Juegos Olímpicos que participé. Tengo gran recuerdo de los 3. Te diré por qué. Pues porque Barcelona era nuestra ciudad, era nuestro país. Yo vivía en Barcelona, vi crecer la ciudad, todo el proyecto era una maravilla. Y aunque el resultado no fue todo lo bueno que esperábamos, que quedamos quintos, diploma, pero el ver tu ciudad siendo olímpica y referente a nivel del deporte mundial fue increíble. Luego también Atlanta, que como juegos no fueron unos juegos que pasarán a la historia como los de los mejores, pero España consiguió su primera medalla de bronce olímpica y eso también, pues quieras o no, nos llenó a todos de una satisfacción increíble, ¿no? Y la que tú dices, digamos, de retirada después de esa temporada 2000, de haber ganado 7 títulos de 7 con el Barça, o sea, habíamos ganado todo. Y encima luego ir a Sydney a los Juegos y con el equipo nacional ganar el segundo bronce, pues fue un broche final para mi carrera, pues bueno, pues que ¿dónde hay que firmar, no? Encantado de la vida.
Afortunadamente para el balonmano tenemos continuidad en la dinastía Urdangarín. Hablamos de Pablo Urdangarín, 25 años, le queda todavía mucho por crecer, está evolucionando. ¿Diferencias entre Iñaki y Pablo? Iñaki, cuéntame. En la pista.
Bueno, hay una diferencia clara de peso. Yo era un jugador más robusto, más pesado. Él es muchísimo más ágil y rápido, que para el balonmano hoy en día yo creo que le ayuda mucho. Las diferencias principales, pues sería, esa le hace jugar de una forma mucho más dinámica, acorde con las reglas también que hay ahora en el balonmano. Yo creo que tiene una visión de juego maravillosa, una versatilidad en hacer cosas que le hace un jugador en ataque pues muy completo. Y en su poca formación que quizá ha tenido en los años de joven, está afianzando una defensa cada vez, cada partido, cada vez mejor. Y en esto a mí me gusta mucho porque mi juego era lo contrario. Mi juego empezaba siempre de hacer una buena defensa y luego de ayudar al equipo en ataque en lo que podía. Y que consiga él hacer esa aportación en defensa a su equipo me parece muy positiva. Y lo está consiguiendo cada día mejor.
Me imagino que vas a ver todos los partidos que puedes siempre de Pablo y reconocer que Pablo, yo creo que le ha venido muy bien estar en el Granollers porque ha crecido mucho.
Sí, Pablo venía con un poco una carencia formativa en la edad clave del desarrollo de un deportista, que es entre los 14 y los 17 años. Él no tuvo una grandísima formación, excepto el año que estuvo jugando en Alemania con 17 años. Y esa carencia, a lo mejor formativa, la está solventando ahora cuando ha llegado un club como el Granollers, un club de gran escuela, con gran vocación de formación, donde él ha recibido pues todas esas pautas o conceptos que le están ayudando mucho a crecer. Y como es un chaval que aprende rápido, por así decirlo, que está ávido de aprender cualquier cosa nueva y aportar cosas nuevas a su equipo, pues yo creo que su desarrollo está siendo pues exponencial en los últimos años.
¿Le dan muchos consejos a Pablo? ¿Hablas mucho con él?
Bueno, solemos hablar antes de los partidos, siempre, y luego si hay que analizarlo el rendimiento posterior, pues también. Yo más que le ayudo en lo que creo que me puedo meter, que es en lo que, por supuesto, lo que él me pregunte, ¿verdad? Y luego también en su preparación ante la competición, más que a lo mejor hablar de la táctica o de la técnica que pueda hacer, porque tiene tan buenos entrenadores en el Granollers y la función de un padre no es inmiscuir en lo que hacen los entrenadores, sino que ayudar y soportar y ser realmente la persona que escucha al jugador a ver qué más le hace falta. Esa básicamente es mi función, ver cómo él enfoca la competición y cómo analiza posteriormente la competición.
Lo que sí estaremos de acuerdo, Iñaki, es que ahora mismo el lateral derecho de los hispanos en la selección, Alex Dusebaev, el tiempo, pasan los años, pero el futuro de ese lateral derecho de la selección pasa por Pablo Urdangarín y por Marcos Fis.
Pues ojalá, Luis, ojalá. Más ilusión que él de querer ayudar a los hispanos no la veo. Está disfrutando jugando con Marcos Fis en Granollers. Creo que los dos se complementan de una manera extraordinaria y tienen una relación fantástica. Y me encantaría que pudiesen ser los dos pues ese relevo para las siguientes generaciones de los hispanos. Él no es que sea una obsesión, que ya sabes que en el deporte es un poco obsesivo, pero su obsesión es esa, seguir triunfando en el Granollers y poder aportar las convocatorias que Jordi Rivera estime oportuno al equipo nacional.
¿Qué te parece Marcos Fis? ¿Ha fichado o va a fichar por el FC Barcelona? ¿Crees que con la edad que tiene, el desparpajo que tiene, ¿Llegará a ser un crack dentro del mundo del balonmano?
Es que con la edad que tiene ya está teniendo resultados de crack. O sea, realmente el desparpajo, la manera que tiene de enfocar el uno contra uno y de ir mejorando también, porque está mejorando en cada partido, sus prestaciones al equipo, me parece que es una persona que no sabemos todavía cuál es su tope. Incluso con un físico que a lo mejor nos podemos imaginar, bueno, pero no tiene un físico como un Gicamem o como otro jugador de estas características, pero le saca un rendimiento espectacular. Y ya vemos partido tras partido que a las defensas les cuesta mucho poder defender esa potencia que tiene de salida de los unos contra unos y las variedades que cada vez más tiene en el juego, que se están notando día tras día.
Cuando vas a las canchas y ves los partidos, ¿sientes añoranza? ¿Lo vives desde la grada como un jugador más? ¿Cuáles son esas sensaciones que tienes como exjugador?
Pues han sido etapas. Cuando me retiré, la verdad es que lo echaba muchísimo de menos y piensas que puedes estar ahí, ¿no? Piensas que podrías todavía estar ahí haciendo lo que hacen. Luego ya hay otra etapa donde evidentemente la cabeza es la que va rápido, pero el cuerpo ya es el que seguro que no podría estar ahí haciendo lo que hacen estas figuras. Y ahora pues quizá veo el balonmano como un entrenador. La verdad, quizá me gusta analizar, sobre todo voy a ver los de Pablo, me fijo en los del Barça, pues veo un poco las tácticas, me fijo en los rendimientos de algunos jugadores que me interesan. Y principalmente voy así. Quizá ya resultados o así no me importa tanto, sino ver que los rendimientos han sido pues lo más cercano al máximo, sobre todo en el de Pablo, ¿no? Que ha podido dar todo en la pista, que, bueno, analizarle un poco a él más en particular.
Lo que está haciendo Antonio Carlos Ortega con el FC Barcelona, digamos que temporada tras temporada, que se le van marchando jugadores importantes, porque desgraciadamente económicamente, bueno, pues el presupuesto ha bajado en los últimos tiempos, yo creo que es muy meritorio, ¿no, Iñaki?
Hombre, ya fue meritorio llegar el primer año y ganar una Champions, eso fue espectacular, tras su llegada a un equipo que tampoco era suyo, lo acababa de coger del anterior entrenador. Pero lo que tú dices muy bien, la reducción de presupuesto la está supliendo con gente más barata, si podemos decirlo así, si se me permite, y con cantera, ¿no? Y luego también con unas variables tácticas y una motivación de los jugadores ante el partido extraordinaria que hace que, bueno, que otra vez pueda ser un candidato firme para poder ganar la Champions de este año. La verdad que su trabajo a mí me ha encantado y me encanta poder ver que año tras año sigue consiguiendo éxitos.
Oye, dime una cosa, cuando vas al Palau a ver los partidos del Barça o a ver cuando juega tu hijo con el Granollers, me imagino que es un orgullo ver tu camiseta colgada en el Palau. ¿Sientes algo al verla o eso era al principio y luego ya te has acostumbrado?
No, la verdad que recuerdas, o sea, que si la afición, el club ha destacado esa trayectoria, a mí me llena de satisfacción, de verdad, me gusta muchísimo, me la miro y digo, caray, qué años más maravillosos y qué gestas más bonitas llegamos a hacer. Me gusta, me siento súper orgulloso de esa etapa deportiva y me alegro de haber tomado las decisiones que durante esos 14 años tomé en esa línea, pues para poder haber tenido esta trayectoria tan única y tan irrepetible.
Oye, y hablando de sentimientos, dime, ¿qué se siente cuando uno se abandera en unos Juegos Olímpicos? Tiene que ser, perdóname, la releche, ¿no?
Pues ya era la guinda al pastel, ¿no? O sea, temporada 2000, me retiro, todos los títulos con el Barça jugados eran ganados, llegas a los Juegos, ganas un bronce, que aunque nos llevamos un mal sabor por la semifinal que perdimos contra Suecia, pero supimos remontarnos, ¿no? y poder ganar el bronce. Y encima, pues te escogen como abanderado de la clausura, ¿no? Es como decir, bueno, ¿en qué otro momento hubieses dibujado que te vas del deporte de esta forma? Pues inimaginable. Para mí, pues el broche a una etapa deportiva maravillosa, llena de orgullo, de satisfacción, de entrega, de compañerismo. Pues muchísimas emociones se juntan en aquel momento.
Volviendo a los hispanos, ¿cómo ver la regeneración de los hispanos? Porque Jordi Rivera es un mago, ¿eh? Es decir, está sacando jugadores, les está sacando todo el provecho, dando oportunidad a los jóvenes, como a tu hijo Pablo, como a Marcos Fiz, como a otros jugadores que poco a poco va metiendo. Es un auténtico mago a la hora de gestionar a los hispanos en esa regeneración, que es complicada, porque mismamente los hispanos han estado luchando por medallas, han ganado europeos, etcétera, y no es fácil, y sobre todo lo que tú dices, habiendo esa escala de deportes en ese país de importancia.
Sí, a ver, el talento que tenemos nos ha llevado a tener unos éxitos increíbles. Ahora quizás estamos pasando una fase más de transición y de renovación. Tenemos ciertas carencias en algunas facetas del juego que la estamos supliendo con jugadores súper creativos, súper penetrantes, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero yo confío mucho en todo este proceso que hay. Yo creo que la federación está trabajando todo lo que es esa base de posible talento para llegar a los hispanos muy bien, con muchas variables, y que aunque no tengamos algunos recursos muy fuertes con respecto al ámbito internacional, yo creo que Jordi, con lo filósofo que es de todo este del balonmano, lo estudioso y lo aplicado que es, va a conseguir las claves para poder volver a poner el equipo arriba. Hay que tener paciencia, evidentemente estas transiciones no son fáciles, las formaciones de equipos de éxito no son evidentemente rápidas. El equipo de Valero tardó pues muchos años en conseguir que el 95-2000 se ganase muchos títulos. Pues Jordi tiene la cabeza muy clara que estos son tránsitos que el equipo tiene que pasar y que los resultados confiamos en que van a llegar.
Sí, porque Iñaki, yo a la afición no me canso de decirles paciencia, todo llegará otra vez, paso a paso, ¿verdad?
Claro que sí. Y sobre todo también, aunque no estemos en el resultado que queremos, disfrutar de nuestro equipo, porque hace cosas en el balonmano maravillosas. No solo es quizá traernos una medalla o traernos una gran posición, que sí, que a todos nos gusta, pero a mí me gusta, yo disfruto viendo jugar a España por las cosas que es capaz de hacer, aunque luego pues los resultados nos dejen en este momento donde nos dejen. Pero mi confianza, mi disfrute y cuando veo que se entrega todo lo que tenemos, todo el talento se entrega en la pista, yo no tengo ninguna queja de este equipo, al revés, disfruto muchísimo.
Iñaki, que es un placer hablar contigo. Dos viejos rockeros del balonmano, ¿eh? Como tú y yo.
Exactamente, Luis.
hablando de balonmano, de lo que hay que hablar, de a ver cómo podemos seguir subiendo, aunque sea esté el balonmano como está, a los hispanos, a la Sobal, al balonmano, que lo hemos vivido, que lo hemos disfrutado, que hemos llorado, que lo hemos pasado mal y también lo hemos pasado bien, Iñaki, ¿eh?
Entonces, claro, claro que sí.
Eso es lo bueno, hablar del balonmano y disfrutar. Te agradezco enormemente la entrevista que me concedes y, como lo he dicho, un placer charlar contigo y un fuerte abrazo, amigo.
Gracias, Luis. Siempre, en lo que sea para el balonmano, aquí estaremos apoyando.
Gracias.
Gracias, Luis. Enhorabuena a ti también.
Gracias. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo, Iñaki.
Hasta
otro día. Hasta luego.
Hasta otro día. Agur.
Escuchamos la música y eso nos indica que es el momento en Derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase particular, nos introducimos, cogemos una silla y nos preparamos para escuchar lo que nos quieren contar. Esta semana, con todos nosotros, el mítico Biran Morros. Biran, una de las torres gemelas de la defensa de los hispanos y que ha sido fundamental en el esquema de Jordi Rivera. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Biran?
Hola a todos. Qué semanas más apasionantes de balonmano nos vienen por delante. En España, la lucha por la segunda plaza, que quizás da esa clasificación directa para la Champions League con el nuevo formato. En Europa tenemos por delante unos cuartos de final de la Champions que van a ser espectaculares para determinar los cuatro equipos que jugarán la Final Four en Colonia. Por otro lado, este fin de semana hemos tenido una Pokal alemana muy, muy bonita, muy intensa, con Füchse Berlin como ganador. Y después también en el mundo del balonmano, esta semana hemos tenido un poco la desagradable noticia del despido de Jimmy Gottfredson, de forma inmediata por parte del Pitseget. Yo creo que aún desconocemos un poco toda la información, pero creo que la Asociación Europea de Jugadores ha puesto en marcha para defender al jugador, obviamente, y veremos en qué queda todo esto. Lo que sí, desde mi punto de vista, está claro que hay que proteger un poco los derechos del trabajador, en este caso del jugador, y obviamente pues habrá que esclarecer las circunstancias y ver la legalidad de este despido. Pero bueno, como jugador que he sido, obviamente me apoyo a Jim por esta situación. Nada agradable ni para él, ni para el club, ni para sus compañeros. Una situación que no debería darse en el balonmano. Pero bueno, como os he dicho, quedan 6 semanas de competición espectaculares y podemos disfrutar de gran balonmano, tanto en España como en Europa. Un saludo.
Rosca, llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Aquí comienza el tramo de opinión más influyente y más importante del balonmano español, la tertulia que todo el mundo escucha. Hoy contamos con dos grandes compañeros, dos grandes periodistas como Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española, y Jaume Rielo, compañero de Radio Nacional de España en Cataluña. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Hola Jaume, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a comenzar, yo diría que con... No sé si empezar por Israel, Argentina, España... ¿Qué os parece? Ángel, ¿qué os parece que nos vayamos a 10.000 kilómetros a disputar la eliminatoria del Mundial?
Pero la pregunta es, ¿nos vamos a ir o no?
El equipo sí, nosotros no, desde luego.
No, te lo digo por una simple razón, porque el España-Israel de chicas se jugó a puerta cerrada, porque, bueno, hemos escuchado estos días al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está solicitando a la Unión Europea, pues con el tema de Israel, una serie de cosas. Tenemos el precedente de Eurovisión, tenemos tantas cosas sobre la mesa que yo todavía me planteo si realmente ese partido se va a jugar. Obviamente, dices, Argentina es territorio neutral. Sí, es territorio neutral, pero bueno, ya visteis las jugadoras de la selección española, ¿no? El mensaje que hicieron deslizar en redes, ¿no? Que jugaban porque tenían que jugar, pero no porque el cuerpo se lo pidiera. Entonces también había que preguntar a los hispanos si el cuerpo les pide jugar o les apetece jugar contra Israel este tipo de partidos, y además en Argentina, ¿no? Tantos kilómetros de distancia, ¿no? Es una patata caliente que evidentemente la federación tiene sobre la mesa y que obviamente, pues muy probablemente tampoco dependan incluso hasta de ellos, ¿no?
Claro. Jaume, ¿y tú cómo lo ves?
Pues, a ver, no es la solución ideal. Lo suyo sería, pues, Israel la ronda anterior la jugó contra Georgia y los dos partidos fueron en Georgia. Yo entiendo que no apetece mucho, estando en la situación actual, viajar hasta Israel y jugar a puerta cerrada en España, pues es un problema. La cuestión es por qué se juega a puerta cerrada en España, mientras que en otros países de nuestro entorno, partidos contra equipos israelíes los están jugando a puerta abierta. Hablo de Italia, de Francia, de Alemania... Y me viene también el caso, creo que Valencia Basket jugó un partido contra un equipo en Euroliga con público allí en el Roche Arena. No sé, ahora hay una eliminatoria también de Euroliga del Real Madrid contra Hapoel de Tel Aviv. Uh-huh. Veremos si la juegan con público o no, porque se está jugando el Madrid, en este caso, estar en la Final Four de la Euroliga. Para mí, yo no sé hasta... De quién depende de que un partido se juegue con público o no, y creo que no es la solución ideal, desde luego, llevárselo a Argentina, pero pero bueno, es la que hay y a mirar de ganar esos dos partidos y estar en el Mundial, eso por supuesto.
Fijaros, al principio del programa estábamos hablando y nuestro compañero Juan Carlos Amón comentaba que la guinda de todo esto es que parece ser que en el mismo avión que se va a trasladar la selección española a Argentina, a Buenos Aires, viajan con ellos la selección de Israel.
Pues vaya tela. Vaya tela, ¿no?
Ya ves.
¿Eh? O sea, imaginaros si hay problemas por el partido, pues ya viajan con ellos juntos. El mismo catering, yo a me ver, imagino que será un charter, supongo.
El deportista se adapta a lo que le ponga encima, o sea, cualquier situación, ¿no? Pero no es plato de buen gusto, sobre todo si realmente... Claro, el deportista tampoco tiene ninguna culpa de lo que ocurre en su país, porque todo se remite pues al terreno extradeportivo, ¿no? Pero claro, no, es una situación cuanto menos delicada o incómoda en función de cómo la aborde cada miembro de esa expedición, ¿no?
Sí, porque es curioso, ¿no, Jaume?
Yo es que no recuerdo un caso equiparable a lo que va a ocurrir con los hispanos, al tener que jugar en terreno neutral y hacerlo en otro continente. Entiendo que también hay muy buena relación, ¿no?, entre federaciones, la española con la argentina,
sí.
y que bueno, puede servir de alguna manera de, no sé, si de fomentar el balonmano allí en Argentina, pero me parece una cosa muy extraña. Mira, me viene el caso de la final de la Libertadores que se acabó jugando en el Bernabéu. Pero es que es algo muy, muy, muy extraordinario y se me hace extraño un viaje tan largo.
A mí lo que me llama la atención es que creo, Ángel, y no sé si ya sabes algo, que no vamos a poder ver los dos partidos de la eliminatoria por Teledeporte.
Me imagino. A día de hoy no te lo puedo ni confirmar ni desmentir. Nosotros en parrilla tenemos previsiones, en previsiones consta, pero también constaban los partidos de últimos de clasificación para el europeo, cuarta, o sea, quinta y sexta jornada. Bien es cierto que las guerreras ya estaban clasificadas y que eran dos partidos absolutamente intrascendentes. Pero bueno, a día de hoy, como previsión, digamos, de acontecimiento deportivo, está en parrilla.
Oye, y hablando un poco, sorteo europeo femenino. ¿Hemos tenido suerte o no hemos tenido suerte, Ángel? A ver.
Es un sorteo trampa, y te cuento. Bajo mi punto de vista, cualquiera de las cabezas de serie que te podían tocar son por ranking superiores a ti, y a día de hoy muy probablemente por plantillas y por experiencia también superiores. Te podía tocar Noruega, te podía tocar Francia, te podía tocar cualquier coco de estos, ¿no? Te ha tocado Dinamarca. También estaba Suecia y la posibilidad de jugar contra Hungría o contra los Países Bajos. Es decir, que esos seis equipos que eran cabezas de serie, podías ir a cualquiera de esos grupos, ¿no?
Sí.
Te toca el grupo de Dinamarca, vale. Pues y además, como se hace el sorteo, jugas el primer día contra Dinamarca. Bueno, pues ese partido lo tienes que afrontar sabiendo que si pierdes es normal y que si ganas empiezas la competición pues con un chute de adrenalina importante. Luego tienes a Grecia, que a Grecia te ha costado ganarle a domicilio, pero en casa pues la has ganado con holgura, ¿no? Es un rival, digamos, de menor entidad. Y a priori, el tercero en discordia, el tercer día, que es donde a priori te lo vas a jugar todo, es Turquía el anfitrión en su casa, ¿no? En Antalya.
Sí.
Claro, se supone que a ese partido deberían llegar a priori los dos equipos igualados a puntos, si los dos hacen sus deberes contra Grecia y Dinamarca llega a esa última jornada ya clasificada, ¿no? Eso es el horizonte que te permite pensar que es un grupo trampa, pero a priori a Turquía siempre le has ganado y a Turquía pues es un rival que deberías ganarle y pasar a la siguiente fase al menos, pues eso, con la posibilidad de pelear con el resto de grupos. Sí, claro, luego vas a ver qué tienes en el resto de grupos, pues te vas a tener que enfrentar pues a rivales de mucha entidad, ¿no? Pero al final es lo de siempre, ¿no? Cuando te toca Noruega, te toca Francia, te toca Hungría, te tocan equipos pues de ese calado, pues sabes que si quieres ser campeón tendrás que ganarles. De todos modos, bueno, si queremos ver la lectura positiva,
pues es otro campeonato para seguir creciendo, para que las guerreras de Joaquín Rocamora sigan adquiriendo experiencia internacional y ya veremos hasta dónde llegan, ¿no? Pero yo, a mí me gustaría pensar que deberían estar en la ronda principal y a partir de ahí, pues bueno, pues hasta donde lleguen.
Porque Jaume, ahí habrá lo que ver es si a la EHF le interesa que pase Turquía la ronda principal como organizador.
No, es que el factor anfitrión es muy muy importante, como sabemos, y en el balonmano encontramos casos, ¿no?, de anfitriones que llegan lejos y sí, es un factor importante. Sobre el papel, los dos que deberían pasar a la ronda principal, yo creo que son Dinamarca y España. Grecia, es verdad que nos costó, o sea, lo que ha dicho Ángel, estoy completamente de acuerdo con él, y Turquía hace que el grupo sea envenenado con ese último partido en el que deberíamos estar, si todo va normal, España y Turquía con 2 puntos y jugarte el pase a la siguiente ronda, y en ese partido pues en un entorno hostil y complicado. Y luego en la main round, pues bueno, allí ya te esperan selecciones como Noruega, como Montenegro, como Hungría, que sobre el papel deberían estar por encima de España. Yo espero que superemos la primera ronda, que estemos en la main round, pero sí que ese partido contra Turquía puede tener muchísimo peligro, sí.
Ya hablando
de todos modos, sí. Déjame un segundo, un último apunte a este respecto. A mí me preocuparía si realmente en Antalya se jugara también la segunda fase. ¿Sabes qué quiero decir? Pero Turquía, si pasa, va a tener que jugar, al igual que España, a Dinamarca o quien se clasifique. Creo que es en Rumanía.
Sí.
Exacto, incluso una pocha, con lo cual, bueno, pues me preocupa menos, ¿no? El hecho de que, claro, Turquía sí que va a jugar ante su público y jugándose la clasificación en un entorno hostil, probablemente en una encerrona que no se van a preparar, ¿no?
Sí.
Pero de ahí ya no pasa, es decir, que en Antalya ese va a ser el último partido que se juegue, ¿no?
Hablando de otro tema, la Liga Sobal todavía no tiene claro si playoff, no playoff, la próxima temporada. Lo que sí, insisto, y lo he dicho más una vez, el Barcelona no tiene culpa de nada porque tiene un equipazo y su obligación es ganar. Pero yo creo que a la Liga Española, no solamente con los medios de comunicación, sino fuera de España, le hace mucho daño marcadores con 52 goles, 42, 48... Yo es que no termino de ver lo que esto despegue, Ángel.
Hombre, comparto tu preocupación. A fin de cuentas, un equipo no puede variar. O sea, cualquier entrenador te diría que por muy que si juegas a menos ritmo para no avergonzar, entre comillas, a tu rival con un resultado abultado, es menospreciar al rival, ¿no? Resultados así, yo siempre, sinceramente, los he visto en campeonatos internacionales cuando has jugado contra selecciones como Australia, por ejemplo. Me recuerdo un partido de las guerreras, un 50-9 contra Australia, pero claro, es Australia. O sea, no es un rival de Asobal, ¿no? Es lo que tú dices, el Barcelona no tiene ninguna culpa de que su plantilla sea superior. También es cuestión de que en un partido, cuando el Barcelona se va de, pongamos, 18 goles, si el equipo rival ya baja los brazos y ya le da igual perder por 7 que por 10 que por 20. Es cuestión también muchas veces de amor propio de los rivales que tiene el Barcelona enfrente, ¿no? De hasta qué punto se dan por vencidos ya, o salen derrotados a la pista, o van a pelear o van a luchar, ¿no? Es la realidad de lo que hay a día de hoy y de lo que llevamos viviendo las 16 últimas temporadas en las que el Barcelona ha ganado 16 ligas consecutivas. Pero ¿qué vamos a hacer? Es que no podemos volver a tiempos pasados que tú y yo hemos vivido, cuando empezábamos en esto del balonmano y teníamos ahí 7-8 equipos con mucho presupuesto peleándose los 8 por el título, ¿no? En la época, pues, de un patrocinador como Teca, de patrocinadores que ponían dinero como Chocolates Elorriaga, etcétera, etcétera, ¿no? O como Michelin en Valladolid. Muchos, o sea, había cantidad de sponsors para elegir y patrocinar equipos, que aparecía el dinero. Entonces, si aparecía el dinero, venían grandes figuras, habían grandes plantillas y entre ellos se peleaban. Ya no te cuento la época de rivalidad absoluta entre Atlético de Madrid y Ciudad Real con el Barça. Eso era otra Asobal, una Asobal que no es la de hoy. desgraciadamente.
Fíjate, hace un rato hablaba yo con Iñaki Urdangarín y hablábamos de la época donde los equipos españoles reinaban en Europa, el sol no se ponía, se ganaba la Copa Europa, se ganaba la Recopa, se ganaba la Copa de la EHF la misma temporada. Y decía Iñaki, esos tiempos ya no volverán.
Efectivamente, yo he escuchado la entrevista y, por cierto, te felicito porque escuchar a Urdangarín hablando de balonmano es una auténtica joya. O sea que recomiendo a cualquier persona que esté escuchando esta tertulia que recupere la entrevista y que la escuche porque es canela en rama.
Es un lujo poder hablar con Iñaki, que además cuenta cosas muy interesantes y sabe de balonmano porque para eso ha jugado muchos años, ha ganado títulos y tiene una experiencia brutal. Porque, Jaume, lo que no se puede es vender la Liga Sobal muy interesante por la zona de descenso, a ver quién baja, quién no baja. Pero es que, claro, Barcelona, campeón antes de empezar la Liga, 52, 42, 48... Es que eso hace mucho daño. Es invendible, Jaume.
Para nosotros que somos unos enfermos de esto del balonmano, pues sí, la pelea por el segundo puesto, la pelea por Europa, la pelea por la permanencia, son batallas muy interesantes, pero de cara a un público más general, lo que puede interesar es la pelea por el título y ya lo hemos venido contando en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos años, que eso desde antes de empezar la competición ya sabemos que va a ser el Barça. Para mí, Luis, hay dos factores. Uno es el que venimos arrastrando desde hace muchos años, que es que evidentemente hay una gran diferencia entre el Barça y el resto de clubes, y el siguiente escalón, que sería el de Logroño, Granollers, Bidasoa, hay un salto considerable, pero yo creo que este año todavía lo hay más, que el Barça está mejor que otros años y lo vemos con marcadores como estos que tú ahora repasabas, pero el termómetro del Barça no está en la Sobal, está en la Champions.
Ajá.
Y mira, 47-27 contra el Pellister en la última jornada de la fase de grupos. 47 goles en la Champions. El partido anterior le gana al Magdeburgo allí. Magdeburgo, campeón de Europa, un equipo que junto al Barça ha dominado la Champions en los últimos años. 29-36, más 7 para el Barça allí en Alemania. Al Zagreb, 46-26, más 20 para el Barça. Y el partido anterior es que el Barça está especialmente bien desde el parón, desde que volvieron después de ese parón por los compromisos internacionales. Pero antes, 27-35 al Szeged, un Szeged que le puso contra las cuerdas el año pasado en cuartos de final. O sea, es que el Barça está muy bien. El termómetro es la Champions y en la Champions está teniendo estos resultados. Así que, ¿cómo no los va a tener en la Liga Sobal? Esa diferencia existe, pero yo creo que este año es todavía más grande.
Porque en cuartos de final de la Champions el Barcelona tendrá frente al Nantes. Yo no tengo la menor duda de que se va a plantar en la Final Four. ¿Creéis que va a plantarle cara al Nantes o que el Barcelona va a tener, digamos, una eliminatoria cómoda?
Ángel. Hombre, plantarle cara le va a plantar cara seguro, ni que sea por el partido que tiene que jugar el Barça allí, ¿no? Pero obviamente por plantillas, siempre si empezamos a mirar el tema de plantillas, es obvio que tendría que pasar. Pero el Nantes ya le ha dado sustos en casa, equipos, y estar ahí en cuartos no se consigue de forma casual, con lo cual, bueno, pues el Barça va a tener que emplearse a fondo para estar en esa Final Four y imponer su condición de favorito, que obviamente, pues, mira, si me remito a lo que decíais antes en el anterior punto de la tertulia,
sí.
Es un equipo que tiene una media de impresionante de goles a favor y que dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, pues es un equipo que te promedia 40 goles por partido y es la defensa menos goleada de la competición. Y entonces, si un equipo es capaz de meter 40 goles en cada partido de media, pues raro va a ser que no esté en Colonia, ¿no? En la final a 4.
Porque ya me enfrenté el Spanish Nantes.
Sí, no, Valero está en su última temporada, ¿no?
Sí, es así, se ¿verdad? Se retira, sí. ¿No?
Sí. Caldi y Antarrafeta, bueno, no. A mí me parece el Nantes un equipazo. Tiene jugadores que me encantan. Thibaut Brié, Min, pero insisto y vuelvo a decir lo de antes. Es que veo al Barça muy dulce. Veo al para yo le preguntaba un día a Carlos Ortega si este es el mejor Barça de Ortega. Este actual.
Sí.
Y me respondió de una manera que me gustó. Me dijo que no sabía él o no era la persona que tenía que decidir si era el mejor Barça de Ortega, pero sí que tenía claro que era el Barça más suyo que jugaba más a lo que él quería. Y sí que yo veo ahora mismo un Barça con muy poquitas fisuras, que para mí es favorito contra un Nantes que perfectamente puede estar también en la Final Four, que tiene un equipazo, que tiene jugadores que ya querría yo en mi equipo sí o sí. Pero sí, para mí el Barça debería pasar.
Bueno, vamos a jugar un poco a pitonisos. Cuarto de final de la Champions League. Füchse Berlin-Vesprem, Barcelona-Nantes, Albor Sporting de Portugal y Magdeburgo-Pixegen. Clasificamos... ¿Füchse, Barcelona, Albor, Magdeburgo o habrá sorpresa? Ángel.
Lo dices por el Sporting de Portugal, ¿no? Sí, sí que puede cargar sí. A los daneses.
Sí.
Bueno, ahí podría haber una opción. Yo creo que el Sporting de Portugal está ante una gran oportunidad histórica de jugar una Final Four, que creo que Olbor ya la ha jugado, si no me falla la memoria.
Sí.
El Füchse evidentemente tiene un equipazo, pero ojo, que jugar en Hungría, en la casa del Vesprem, no va a ser fácil para los alemanes. Y bueno, obviamente el Magdeburgo creo que es superior al Szeged, aunque tenga que jugar en Hungría ese partido de ida. El único sitio donde no tengo claro si va a haber o no pronóstico favorable a los daneses es en esa eliminatoria con el Sporting de Portugal.
¿Y tú ya me lo ves también así y piensas como Ángel que el único que nos puede sorprender es el Sporting de Lisboa?
Yo sí si me tuviera que jugar dinero, apostaría por Füchse contra Vesprem, a pesar de que me apetece mucho ver esa eliminatoria. Uh-huh. Son dos equipazos tremendos, pero sí que, no sé, creo que Füchse viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años y creo que junto al Barça los pondría en el primer escalón, ¿no? Para luchar por la Champions. O sea, igual apostaría por Füchse. Barça en la eliminatoria contra el Nantes. Creo que el Aalborg es superior al Sporting. Me extrañaría que hubiera sorpresa en esta eliminatoria y Magdeburgo debería ganar al Szeged, así que Luis, estoy completamente de acuerdo contigo y opino también como Ángel. O sea, la que veo así un pelín más abierta es la de Füchse Vesprem, pero mis apuestas son los favoritos. Füchse, Barça, Aalborg y Magdeburgo. No soy muy original.
A mí me gustaría que pasara Vesprem por Pasqui sobre sí. todo, porque creo que es un sí. pedazo de entrenador y que se merece la gloria esté donde esté, ¿no?
Toma, y encima el presidente que tiene, que dice que sí, si no jugaba bien que los echaba, que iba a tomar medidas, el cachón del presidente. Bueno, hablando de echar, la gran noticia, que antes la comentaba también nuestro Vira Morros, Pixegen ha despedido a Jim Gottfriedson. O sea, lo que son las cosas de la vida, uno de los mejores jugadores del mundo, y se lo cargan estos húngaros, ha sido un plumazo el Pixegen a Gottfriedson. Qué raro, oye, ha levantado la voz, me parece muy bien, el sindicato de jugadores europeos, diciendo que hasta aquí hemos llegado y que se van a tomar medidas legales. Es decir, más que nada para que no ocurra con otros, pero esto nos llama la atención.
A mí mucho. Muchísimo.
A ver, Jaume.
Sí. No me esperaba la noticia, así que es verdad que no sigo el día a día del Szeged y del balonmano húngaro, pero sí que esa rescisión así repentina de un jugador como Gottfriedson, que no hace tanto fue MVP de un europeo, Luis, que estábamos allí tú y yo sí. en Suecia, en Estocolmo, uh-huh. y hizo un torneo tremendo y... Me sorprende bastante, pero sí que supongo que vienen vientos de cambio en el Szeged y han tomado esta decisión. A mí me extraña, ya es raro ver una rescisión así y más con una estrella del nivel de Jim Gottfriedson, que es uno de los mejores jugadores del mundo y que tampoco tiene una edad muy, muy, muy elevada. Está con 33 años, que en un central, un jugador de tantísima clase como él, que no depende tanto del físico como de cómo ve el balonmano, ¿no? De lo que tiene en su cabeza, yo creo que le queda mucho, mucho balonmano por delante a Gottfriedson. A mí me ha sorprendido.
Bueno, pues el entrenador del Pixegen es Appelgren, el sueco, que curiosamente,
como él.
Además, no, pero aquí viene lo gordo, que curiosamente también es el entrenador de Suecia, y ahora hay partidos de Suecia clasificatorios
claro, claro.
para el Mundial. ¿Convoca a Gottfriedson? ¿Qué? ¿Qué le va a decir a Gottfriedson? ¿O qué Gottfriedson le va a decir a él? ¿Eh?
Ah, lo dices por la situación de indefensión de su entrenador respecto a su estrella, ¿no?
Claro, es decir...
Sí, va a ser una situación un poco delicada, hombre. Porque claro, tú dices, bien, no me has defendido, me claro. Han echado... Pero habría que conocer a fondo, aquí sí que necesitarías tener tú tus pajaritos ahí en la Liga Húngara, que te informaran, Luis, porque ¿qué ha pasado, no? ¿Cuál es la razón? Es decir, a lo mejor ha habido un enfrentamiento Gottfridsson, presidente, que desconocemos, ¿no? Si no nos llega más información de entrada, como nos has preguntado a Jaume y a mí,
sí.
¿Os sorprende? Sí, muchísimo, porque es normal. No lo es. A las alturas que estamos de temporada y teniendo que jugar contra el Magdeburgo en cuartos de final para meterte en la final a cuatro de la Champions en Colonia, en el Axis, ¿no? Es que lo que decía Jaume, es que es una estrella mundial, es que es un central como la Copa de un Pino, es que es un tío que ha sido MVP, es que es un tío que te mete a goles de 9 metros localizando portería que no te los mete nadie. Entonces, algo muy gordo ha tenido que suceder para que esta situación se haya dado.
Y no solo eso, sino que hay una cosa muy curiosa en los equipos en los que está Gottfridsson, que a la que se pide un tiempo muerto, muchas veces el círculo es alrededor de él. No es tanto alrededor del entrenador como alrededor del propio Gottfridsson. Y es quien está marcando la jugada, es el que está haciendo de entrenador en la pista. Entonces, es especialmente extraño que ocurra algo así. Ya te digo, me falta muchísimo contexto y no conozco los entresijos de lo que puede haber pasado. Pero se me hace muy raro lo de Gottfridsson, porque además es un perfil de jugador que no depende tanto del físico.
En la Bundesliga los equipos creo que ya se están frotando las manos para contratarle. O sea, que imagínate.
Hombre... No, pero a ver, ahí puede haber habido...
En Asobal no lo veremos, ¿no?
No,
ojalá. No, digo que puede haber habido situaciones, no sé, yo no sé cómo está la economía del Szeged, ¿no? Pero igual puede haber sido un tema de retraso en los pagos, vete a saber, ¿no? Pero que es extrañísimo, seguro, y que si no conocemos la razón, pues aún más, ¿no?
Todo se sabrá, porque ya sabes que más tarde o más temprano la verdad siempre sale al aire y se conocerán los motivos sorprendentes y más con un jugador de talla mundial. Pues aquí terminamos nuestra tertulia. Ángeles, un placer, Ángel, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Luis, hasta la próxima.
Hasta luego. Y también, Jaume, nos escuchamos. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Nada, placer el mío. Un abrazo, que vaya muy bien.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Marmar rosquitos, como adelantamos en Derrosca el 30 de marzo pasado, los partidos de clasificación para el Mundial 2027 entre España e Israel se jugarán nada más y nada menos que en Buenos Aires, Argentina. Sí, sí. Un acuerdo de las tres federaciones nacionales y veremos si el experimento no tiene consecuencias para los jugadores, que ya le han dicho a la federación que eso de ir a Argentina a jugar, pues bueno, a ver las condiciones en el viaje y, en fin, que se cumplan de una serie de requisitos que me parecen obvios. Viaje largo, al final de temporada, muchas cosas en juego, la final full de la Champions League, los descensos de la Liga Sobal, la Copa del Rey, casi nada. Esperemos que todo transcurra por los cauces de la normalidad. Y que España, que es clara favorita, se clasifique, claro. Pero por eso lo he dicho. Buenos Aires.
Aquí terminamos nuestro programa en el día de hoy con una entrevista estrella con Iñaki Urdangarín, que hemos hablado del balonmano, de muchas cosas, y que es un hombre que sabe mucho porque ha estado muchos años en el mundo del balonmano, el Árite, y que ha sido un placer charlar con él. Dentro de 7 días os esperamos aquí en Derrosca con más balonmano, con más información y contándoos todo lo que pasa en este mundo del 40x20. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós! People,